Sí, muchas gracias, Javier. Y acá están haciendo un recorrido la dupla Peña Neitin aquí por el microcentro de Ciudad del Este. Vamos a molestarle un rato nuevamente. Javier, bueno, yo quería hacerle una consulta acá al doctor Javier Zacarías.
Sí, no, era conversar nada más un poco de lo que representa.
Esta con él, Javier.
¿Cómo no?
Hola, sí, buen día.
Sí, ¿cómo te va? Javier Panza te saluda desde la Unión, doctor Irún.
¿Qué tal, Javier? Un abrazo para vos.
Bueno, lo que se constituye esta gira de 5 días por el Alto Paraná de la dupla oficialista.
Sí, mira, estamos muy contentos porque sentíamos nosotros el apoyo y el respaldo de la gente, pero hoy estamos comprobando fehacientemente de que existe mucho sentimiento, mucho corazón y que existe un comprometimiento real y verdadero y absoluto de la dirigencia del Alto Paraná y de los amigos correligionarios y correligionarias de este departamento. Mucha aceptación, mucha alegría en todos los altos, mucha euforia, realmente sorprendidos estamos por el aprecio y el cariño que le tienen a nuestro candidato Santi en tan poco tiempo, porque todavía no hace 60 días, 90 días que está haciendo campaña y tiene esta aceptación, es realmente importantísimo y significa de que la victoria va a ser clara y que la victoria va a ser bastante grande. Estamos muy contentos, ahora estamos recorriendo la vía pública, caminando, saludándole a la gente aquí en Ciudad del Este, parando un poco en los diferentes sectores, negocios, centros comerciales, compartiendo un poco con la gente, riéndonos un poco, tomando un tereré y caminando entre la gente.
Uh-huh. No puedo evitar pensar del siguiente modo. 5 días en este recorrido en la zona del Alto Paraná, ¿qué significa? ¿Estar un poco débil en el Alto Paraná? ¿Hay que reforzar algunas zonas? Por eso toda esta... toda la carne al asador para el Alto Paraná, o qué información tienen de números que siempre encargan desde los movimientos.
Nosotros estamos nos sentimos muy bien aquí en Alto Paraná. Acá el problema y el tema es que a nosotros nos queda corto todavía 5 días. Imagínense que Alto Paraná es, electoralmente hablando, la segunda potencia hoy en día. O sea que, por decirte y darte un ejemplo, el Capital están recorriendo todos los días, ¿verdad? Todos los días, igual que Central, ¿verdad? Y que venga 5 días en toda la campaña en Alto Paraná no nos debe llamar la atención, ¿verdad? Absolutamente, ¿verdad? Entonces me parece que es normal. Al contrario, vamos a tratar de traerle de vuelta en algún momento aquí al final de la campaña, ya por mediados del mes de octubre, vamos a tratar de traerlo otra vez por aquí. Este es un centro electoral muy grande, es el segundo ya en el Paraguay, así que es normal. Nosotros nos sentimos pero absolutamente bien y absolutamente tranquilos electoralmente hablando.
Uh-huh. ¿Tienen números que respaldan un poco de cómo están en el Alto Paraná?
Nosotros tenemos números muy 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 buenos, muy que nos dan mucha satisfacción. Pero nosotros usamos nuestros números, nuestras encuestas, no para hacer publicidad ni tampoco para mentir a la gente. Usamos para nuestro como elemento de trabajo. Sabemos muy bien dónde reforzar, dónde apretar, dónde estar. Sabemos muy bien en dónde estamos más que bien. Bueno, y el resultado es positivo en general en el departamento del Alto Paraná.
Uh-huh. ¿Tienen por distrito estudios de cómo están entonces?
Por distrito y por barrios.
Uh-huh. Y entonces, ¿están, en si tuviéramos que hablar en franjas, por ejemplo, muy superior o muy por debajo del contrincante?
Estamos arriba, estamos bastante bien arriba, sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Principalmente aquí en el casco urbano, llámese Ciudad del Este, Ningaguazú, Hernandari y Franco.
Uh-huh. Claro, que
hacen el 75%, 80% del electorado de Alto Paraná.
Que sería un poco lo que sería la zona metropolitana del Alto Paraná.
Así es, y que hace al 80-90% del electorado, porque Ciudad del Este tiene el 48% del electorado a nivel Alto Paraná, ¿verdad? Y 10% tiene Tranco, 10% en Mandaya, 10% en Ningaguazú, más o menos, ¿verdad? Un poquito más, un poquito menos, estamos hablando del 80%.
En estos momentos se está dando, por ejemplo, anuncio desde el movimiento contrincante de que dirigentes de Concepción abandonan Honor Colorado y se suman a Colorado Añeteté. ¿Cómo están manejando dentro de este equipo esas eventuales fugas que se registran? Y si bien hasta si se quiere es normal, bueno, pero en un escenario electoral es poco natural, Javier.
Las fugas a veces son normales, y más todavía cuando las fugas son individuales, ¿verdad? Yo puedo irme, pero si no se va a mi equipo, es lo mismo que no me haya ido, ¿verdad? Puede irse un gobernador, pero no, si nos lleva a los intendentes, presidentes seccionales y la dirigencia, es como que no se haya ido, ¿verdad? O sea, hay que ver y analizar qué tiene atrás, qué lleva con él, ¿verdad? Porque si se va solo también, es nombre nomás lo que va, y sin embargo, la dirigencia, el equipo, la gente queda dentro del mismo movimiento y trabajando de la misma manera, y el resultado es absolutamente lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Hay que hacer ese análisis para poder ver qué se puede perder o qué se puede ganar. Desde luego que toda fuga, toda persona que vaya, nosotros no queremos perder un solo voto, nosotros no vamos a ser arrogantes ni soberbios. No hay que nunca subestimar al enemigo, ni tampoco hay que decir que ya se ganó antes de ganar. Hay que esperar los 90 minutos de juego para poder cantar victoria, y no hay que subestimar a nadie. Un voto es importante, una persona es importante.
Claro, a veces, es más, hay experiencias en las que un voto definió resultados o victorias, Javier.
Así mismo, ya no, en varias localidades, en varios lugares, ¿verdad? En varias intendencias fueron ganadas o perdidas por un voto, y justamente ahora en estas últimas elecciones. O sea que eso no es una cuestión menor. Así que estamos detrás de eso, Javier, vamos a estar a muerte tratando de que no haya fuga e impidiendo que la gente vaya y que se entienda de que este es un movimiento que está luchando acá. Hay dos modelos en pugna, no es ganarle a Marito ni Marito contra Santi ni Santi contra Marito, son modelos diferentes, formas diferentes de hacer política, pensamientos diferentes, y lo que nosotros no queremos hacer es retrotraernos ni retroceder lo que el camino ya ha andado. Nosotros creemos que hoy hay una política de Estado que cumple con la filosofía política del Partido Colorado, Partido Agrarista, Partido Nacionalista. Hoy tenemos un presidente de la República del Paraguay que va y le puede mirar de frente al mundo, que defiende los intereses de nuestro país. Hoy ya no tenemos un país mendicante, un país que va a pedir limosna, ni un país mendigo, sino de igual a igual trata y negocia intereses nacionales con otros países. Hoy tenemos un presidente que está muy metido en el campo, en el interior de la República, grandes obras de infraestructura para nuestra patria, grandes proyectos sociales que han salido y que están hoy cada día creciendo más para beneficio de la gente. Es un presidente de la República que le toca realmente a la ciudadanía y al pueblo, y ese es el Partido Colorado que nosotros queremos, un Partido Colorado incluyente, un Partido Colorado abierto, un Partido Colorado que pueda estar cerca de las masas populares, Javier. No queremos retroceder a otros tiempos donde solamente se beneficiaban unos cuantos, donde no había claridad, donde no había transparencia. No queremos volver al pasado con relación a la violencia, el hablar mal de la gente, esa política de odio, de rencor, de resentimiento. No queremos volver a eso. No nos gusta ese estilo y esa forma de hacer política. Así que
sin embargo, y no es la primera vez que escuchamos algunos discursos del movimiento contrario en el que dice que están persiguiendo a funcionarios públicos colorados que no se están identificando con Honor Colorado, y exponen algunos casos particulares. ¿Cómo ustedes están analizando eso? ¿Cómo están, no sé si controlando, pero es una razón para una división profunda y enojo profundo por parte de otros colorados que se ven perseguidos, Javier?
Mira, en primer lugar, Javier, te digo lo siguiente. Hay una sola cosa que ya desvirtúa eso, ¿verdad? El hermano del candidato a precandidato a presidente de la República por el movimiento Añeteté, el hermano de Mario Audo Benítez, es el presidente de la institución más importante de la República del Paraguay, que es IPS. El hermano de Mario Aldo Benítez es el presidente de la institución más importante del Paraguay, que se llama IPS. Benigno López, el hermano de Mario Aldo Benítez. Entonces, ¿de qué persecución podemos hablar? ¿Para qué vos le vas a perseguir a un funcionario en tal o cual lugar si le estás dando al hermano de tu adversario ocasional, políticamente hablando, la institución más importante y más grande de la República del Paraguay? O sea, de persecución no podemos hablar. Y si vamos a hablar de persecución, yo te puedo decir de que el movimiento NTT de Mario Aldo Benítez y sus amigos y compañeros del Senado, ¿verdad?, mucho ya le han perseguido, no a Horacio Cartes, sino al pueblo paraguayo con sus decisiones en el Senado. Decisiones que han perjudicado al Paraguay, decisiones que perjudican al Paraguay, que perjudican a la gente. Incoherencia total, un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa. Así que si vamos a hablar de persecución, la persecución más grande se hace desde el Senado de la Nación,
bueno, pero
a un
¿sabes
gobierno
qué?
Colorado como el gobierno de Horacio Cartes.
Lo que pasa es que ahí también es el presidente quien debería desarrollar su capacidad de líder, su capacidad de control sobre el poder, sobre su representación política en el Congreso. Y esa evidentemente no la tiene. Por eso es que terminan jugando en contra de las propuestas que tiene el presidente. Es decir, es sencillo derivarle la responsabilidad a los opositores cuando en realidad la mayor capacidad de liderazgo es la que tiene que tener el presidente de la República.
No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que cada uno es responsable en su área, en su sector. Yo creo que en el Senado tienen que ser responsables los senadores, en diputados tienen que ser responsables los diputados, en el Poder Judicial tienen que ser responsables los del Poder Judicial. No puede el presidente inmiscuirse todas las cosas. La deberíamos tener seriedad como líderes, deberíamos retener seriedad como colorados, deberíamos de tener seriedad como autoridades. El pueblo le eligió a los senadores para que legislen a favor de la gente y a favor del pueblo.
Debe inmiscuirse
porque le persigan al gobierno.
Debe inmiscuirse porque es ahí donde logra la gobernabilidad. Si en el Congreso, si con sus propios correligionarios no logra, los opositores yo no te digo, esa es otra historia, pero con sus propios correligionarios quienes le dan el respaldo, no alcanza ese nivel de debate y liderazgo. Bueno, es un punto cuestionable. Y no, además, el hecho que estemos conversando de esto es para el debate nada más. Mi idea, mi intención no es derribar lo que vos estás pensando para nada.
Yo te voy a decir una cosa, Javier, sencillo es el tema. Yo creo que el presidente no puede ser niñero de Mario Aldo Benítez y de los senadores, que vos le decís blanco y ellos hacen negro, ¿verdad? Los bonos soberanos de la República del Paraguay, que fueron vendidos de la mejor forma, de una forma increíble y de una forma que beneficia y benefició al Paraguay, pero tremendamente con relación a todo lo que se está haciendo, fueron discutidos y en el Senado y por sobre todas las cosas, una propaganda negativa y nefasta al mundo quisieron dar, no de los bonos soberanos, sino del Paraguay. Imagínate, ahora dicen de que una cuestión histórica, como el tema del tratado de Yacimontá, que se firmó hace poco tiempo, que va a beneficiar al Paraguay, que va a dar mucha fuente de trabajo, que por fin se consiguió después de años y años y años, ningún presidente pudo hacer lo que hizo don Horacio Cartes. También no le gusta, Marito dice que va a romper todo si es que llega a ser presidente de la República, no se puede ir al Senado. Eso es traición a la patria, no traición a Horacio Cartes. Eso es traicionarle a la patria, traicionarle al país, traicionarle a nuestros hijos y a nuestras familias. Es lo que hacen en el Senado Marito y Colorado Añetete. Yo me decía que el presidente tiene que hablar con ellos. Yo creo que ellos son grandes. Yo sí soy senador de la Nación. Sé lo que tengo que hacer y hacer responsable de mi alto. Yo no necesito que el presidente de la República venga a contarme, a decirme ni a hablarme de lo que yo tengo que hacer o tenga que hacer.
A propósito, ¿verdad?, de que usted si usted fuera senador, ¿qué número le gusta más? ¿El 3, el 4 o el 5?
Yo estoy para jugar como centro delantero, medio campo o arquero. Igual nomás, no tengo ningún problema.
Yo, no, demasiado conformista. Yo no actuaría de ese modo. Yo tendría otra actitud.
No.
A mí me dijeron que tu número preferido es el 3.
Yo voy a estar donde defina y decida el movimiento. Yo dije eso de un principio, hace años vengo diciendo lo mismo, vengo cumpliendo mi palabra y voy a seguir cumpliendo. Yo no voy a pedir ni a exigir absolutamente nada. Creo que los hechos, los actos, el trabajo va a determinar eventualmente donde nosotros tengamos que jugar el partido. Quiero ser, si Dios permite, con la ayuda de Dios, y si el movimiento así lo dice, me gustaría estar en el Senado y ser legislador, pero el número, los lugares y compañía creo que es algo que va a determinar el líder del movimiento, que es don Horacio Cartes.
En lo que yo estoy más que seguro y convencido es el siguiente punto. Durante todo este tiempo, usted se convirtió en un respaldo, acompañamiento y asesoramiento político al presidente de la República, no solo a nivel local, sino inclusive usted viajó con él al extranjero cuando inclusive iba en representación en gestión de gobierno. Es decir, usted es como una, políticamente hablando, mano derecha del presidente de la República. Honestamente hablando, no creo que usted quede fuera de la lista nacional. Lo que sí todavía no tengo confirmado es la ubicación. A mí me dijeron el número 3.
Y bueno, vamos a ver, en muy poco tiempo ya vamos a tener noticias del tema, pero de todas maneras, yo te decía, yo, la gente dice asesor, esto, aquello, no, eso no es cierto. Yo simplemente soy un amigo del presidente de la República y yo agradezco mucho la deferencia y agradezco mucho la amistad que me muestra el presidente de la República. Realmente me siento muy a gusto porque aprendí mucho también con él, aprendí mucho, miré mucho, observé mucho, y por eso cada día admiro más y aprecio más, porque veo su trabajo, conozco su firmeza, conozco su sentimiento y conozco su corazón, sé cómo actúa. Entonces eso hace que yo le aprecie cada día más al presidente de la República, porque hay muchas cosas que lamentablemente no puedo decir, que yo sé, hay muchas cosas que no puedo contar, que yo también sé, pero alguna vez vamos a contar la historia y van a verse y van a darse cuenta de que en realidad tuvimos el mejor presidente de toda la historia de la democracia, es y fue don Horacio Cartes.
Y yo que quería jugar ya la quiniela hoy, che. No, pero en serio te digo.
Esperanos un poco más, Javier, esperanos un poco más.
Vamos a hacer un trato, por lo menos decime la fecha en que van a presentar la inscripción, porque hasta el 3 de octubre creo que hay tiempo.
Sí, y yo creo que no va a pasar. El presidente viaja a Nueva York el 18.
Sí.
Se va a las Naciones Unidas y vuelve creo que el 22 o el 23. Y yo creo que después de esa semana yo creo que se estaría hablando y discutiendo ese tema.
O sea, después de su regreso a Nueva York es donde van a redefinir para ir a ante el tribunal partidario y hacer la inscripción.
Hacer la inscripción, así es. Yo creo que antes ya vamos a fijar la fecha de inscripción, porque nosotros tenemos que inscribir la lista y no lo vamos a hacer presumiblemente el último día, ¿verdad? Entonces estaríamos haciendo eso antes, 3-4 días antes, ¿verdad? Entonces yo creo que a la vuelta del viaje al señor presidente vamos a tener ya novedades de las listas a nivel nacional y a nivel departamental también, donde tenemos que cerrar en muchos lugares todavía.
Horacio Cartes, Aliana, Zacarías Irún, ¿puede ser?
Mira, yo te quiero decir algo con todo
Antonio
respeto,
Barrios, Cristina Villalba.
El presidente del partido merece todo nuestro respeto, es una excelente persona, un gran dirigente, demostró ser una persona muy 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 firme, una persona muy leal, con muchos conocimientos en todos los sentidos, un excelente administrador, pero él mismo, Pedro Aliana, te puedo contar y te puedo decir con todas las letras, le dijo al presidente de la República que él no quiere ser senador, pero sin embargo quiere volver a ser diputado por su departamento, el departamento de Ñeembucú. Así que eso yo ya te cuento, él va a ser de vuelta candidato a diputado por el departamento de Ñeembucú.
Entonces, ¿la lista va a correr o alguien será reemplazado por Aliana?
Y a mí me parece, por ejemplo, que el doctor Barrios, ministro de Salud, también es una persona que tiene sobrados méritos políticos, partidarios, y también sobrados méritos en la función pública como para, y conocimientos también como para poder ser un excelente senador e integrar la lista en los primeros lugares.
Entonces él va a ir al número 2 y vos vas a quedar el número 3.
No, yo no sé, yo no te puedo decir los números, porque como te digo, es una cuestión que va el presidente de la República va a determinar como líder del movimiento no colorado en su momento. Yo no voy a decir ni pedir absolutamente nada. Él es el que va a determinar, como creo que también va a ocurrir lo mismo con otros amigos y amigas del movimiento.
Óscar González Daer sigue en la lista.
Va a estar, yo creo que sí, merece, tiene todos los méritos necesarios también para estar en la lista, ¿verdad?
Merece, ¿por qué merece?
Porque es un gran luchador partidario, una persona que está cerca de la gente todo el día, una persona que comparte con la ciudadanía, una persona que está haciendo política partidaria y política de servicio permanentemente en su comunidad, en Luque y en todo su departamento, en el departamento central. Es una persona que tiene méritos partidarios, méritos sociales para estar en una lista.
¿Y Cristina Villalba?
Y que yo sepa, ¿verdad? Cristina es una excelente persona, una dirigente, fue gobernadora, diputada, nadie te regala cargos electivos, ¿verdad? Por algo estuvo en esos cargos, pero adelante también que ella ya se lanzó su candidatura a diputada por el departamento de Canelití.
Bueno, el quinto lugar. ¿Y Monjes?
Y Monjes es una persona que creo que merece sobradamente también estar en la lista del Senado, ¿verdad? Uh-huh. Es una persona que ustedes saben, un gran luchador, no solamente en su localidad o en su departamento de Paraguay, sino en la persona que ha recorrido el Paraguay, uh-huh, que conoce a la dirigencia del país y que ha estado en grandes luchas también gremiales en su tiempo, luchas universitarias, o sea, un bagaje político muy importante. Creo que va a ser un lujo también de que él esté integrando la lista en el Senado.
¿Y Lilian Samaniego, entonces, dónde la ubicamos? ¿En el 2 o en el 7?
No, yo no estoy haciendo ni poniendo el número, no sé. Yo digo que tiene Lilian todo el merecimiento también de estar en una lista del Senado, sobrado en mérito como mujer luchadora, como ex presidenta del partido, una persona que siempre está conciliando, que está ayudando a que haya paz y armonía y unidad dentro del partido. Así que Lilian tiene todos los méritos también para estar en una lista. Ahora, los números, los lugares, es una cuestión que va a decir el presidente de la República y el líder del movimiento.
¿Leite también se merece o no?
Sí, Leite merece, uno de los mejores ministros que tiene el presidente de la República. Indudablemente su gestión fue y es absolutamente positiva, mucha inversión en el Paraguay, por instrucciones del presidente de la República, porque es el presidente el que dirige y el que manda, ha sabido vender al Paraguay en el mundo, y bueno, espectacularmente bien.
A mí me dijeron que él DJ.
No sé, eso ya es el presidente el que va a definir, ¿verdad? Es el presidente el que va a definir.
Señor Javier Zacarías Girón, un gusto conversar con usted aquí en la Unión 800 AM.
Un abrazo, Javier, a tu orden, un abrazo.
Hasta luego. ¡Vitale!
Hola.
Vitale.
Señor.
Pucuñañe con...